Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Hoy mi colega Amado Gil no estará con nosotros, pero como siempre, gracias por la sintonía. Sintonía que usted recibe a través de todas nuestras plataformas. Por ejemplo, Facebook, tenemos también Twitter, está YouTube y Telegram. Conéctese también a través de la radio, Onda Media y Onda Corta. El saludo nuevamente a todos ustedes y gracias por la sintonía. Bueno, hoy en la tertulia se realizará del 14 al 18 del presente mes la Feria Internacional de La Habana. Por cierto, anuncian que asistirán empresarios cubanoamericanos que por primera vez tendrán un panel propio en el evento. Siguen los apagones en Cuba. Se apaga ahora pues la termoeléctrica de Santiago de Cuba, Cienfuegos. En fin, vamos a tener también opinión al respecto. Y más represión e inmovilismo económico. Recogemos el artículo de opinión de la periodista Miriam Leiva, la invitada de hoy a la tertulia. Así que comenzamos.
Tertulia. Las noticias como son.
Miriam, ¿qué tal? El saludo como siempre y gracias por estar acá en Tertulia con todo el público a través de nuestras redes sociales.
Un saludo para todos.
Bueno, ya anunciaba la Feria Internacional de La Habana. Contará con la presencia de inversionistas cubanos residentes en el extranjero, sobre todo afincados aquí en Estados Unidos, señaló el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca. Además de la participación de empresarios cubanoamericanos, que por primera vez en las 38 ediciones del evento tendrán un panel propio, también asistirán empresas estadounidenses, algo que ya ha ocurrido en años anteriores. El evento, la bolsa comercial más importante en Cuba desde su primera edición, esto fue allá en 1993, se realizará del 14 al 18 de noviembre en Expo Cuba, la conocida Expo Cuba, allá en la capital cubana. Según Malmierca, no existe ninguna restricción de la parte cubana para, en este caso, siempre ha habido, dice él, una especie de tabú, que si los cubanos que residen en el exterior pueden invertir o no en Cuba. Hasta el momento, señala la información que recogemos de la agencia española EFE, hasta el momento, delegaciones de más de 60 países y cerca de 570 empresas, en este caso 400 de ellas extranjeras, han confirmado su asistencia a esta feria según los organizadores. Miriam, yo creo que como señala la nota, ¿no?, hay empresarios cubanoamericanos asistiendo por primera vez, pero también empresas norteamericanas que ya lo han hecho en otras oportunidades.
Sí, es muy interesante porque Malmierca dice que no existe legislación al respecto, o sea, que los cubanoamericanos no puedan invertir en Cuba y que es un tabú. Mira, no es un tabú, no habrá legislación contraria, pero sí ha habido pronunciamientos, inclusive de los más altos niveles, de Fidel Castro en el pasado, respecto a que, bueno, los cubanos no iban a poder invertir aquí. Pero es que además, durante muchos años, estuvo prácticamente cerrada la entrada de cubanos americanos a Cuba. Y eso, cuando más se abrió, fue, bueno, en los años a partir del 2009, cuando empezó la apertura del presidente Obama, y bueno, durante unos años que realmente fue muy importante la presencia de tanto de los cubanoamericanos como de los mismos americanos en el florecimiento económico que hubo en esos años, sobre todo de la empresa, o sea, de la iniciativa privada, con la cantidad de norteamericanos que venían y los intercambios culturales. No solo fueron los famosos paladares los que creció en general todo. Hay una realidad al recrudecerse las medidas del presidente Trump, pues bueno, se fue cancelando todo eso y o sea, todo ese emprendimiento se ha ido perdiendo, aparte de la situación económica interna que hay y todas las medidas restrictivas internas del gobierno. Pero se ve que hay una gran necesidad, bueno, si lo sabemos todo, pero bueno, el gobierno está dando señales de que reconoce que hay una gran necesidad de buscar otras fuentes de inversión y de negocios aquí en Cuba, y no le queda más remedio que ver cómo fomenta a los cubanoamericanos. Ellos ya habían hecho algunos amagos en cuanto a esas disposiciones que hicieron sobre el retorno, o sea, los regresados, que eran cubanos que decían que ya iban a sentarse aquí y declaraban la dirección de Cuba, pero realmente eso era sencillamente una forma, ¿no?, de pasarle por arriba precisamente a esto, que no estaba claro si podían invertir o no, y seguían viviendo allá. Esto ya se ve que es una forma más abierta, porque la situación en Cuba es realmente muy crítica y el gobierno no tiene dinero. En cuanto a los empresarios norteamericanos, ellos, bueno, ya vinieron aquí con sus stands, con sus sitios de exposición de propios en ferias anteriores, en los años buenos este de la apertura, y es muy importante porque eso fomentó, o sea, que el acercamiento fomentó inclusive el interés de otros empresarios de otros países, sobre todo, por ejemplo, los europeos que ya estaban asentados aquí, que veían que la competencia de Estado de los norteamericanos iba a ser muy fuerte. Ellos no tienen posibilidades de pasar por, digamos, competir con la calidad y los precios de Estados Unidos, y entonces hubo también un gran acercamiento de los empresarios de otros países a Cuba. Entonces, o sea, que el hecho de que los norteamericanos nada más que den una vuelta por aquí, por Cuba, y parezca que van a abrir negocios, pues ya eso estimula a empresarios de otros países. Pero hay una realidad: eso no es, o sea, esa no es una cuestión sólida, en el sentido que todo es buenos deseos, porque con la situación que hay en Cuba, que no hay realmente garantías para la inversión extranjera desde el punto de vista de recuperar.
De eso precisamente quería escuchar, Miriam, la seguridad jurídica para el inversionista, como tú dices, ¿no? La información lo destaca, la captación de inversión extranjera es importante para la economía cubana. Sabemos todo, más tú y los otros que viven en Cuba, los cubanos, la crisis que se agudiza por el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos, pero también, como dice la nota, y los errores en la gestión económica del propio gobierno de La Habana, es decir, de la economía nacional, entre otros factores. Y algo también que me gustaría tener tu opinión: fue y sigue siendo interesante escuchar a un cubano ya en Cuba exponiendo en este evento, como se dice, por primera vez, lo que piensa de una inversión en el capitalismo. Te escucho.
Sí, son cubanos que o llevan muchos años allá y han podido, gracias a las oportunidades que se dan en Estados Unidos, a las personas que son emprendedoras y trabajadoras, pues han podido ir creando sus capitales. Otros quizás son, digamos, de segunda o tercera generación, o sea, hijos de cubanoamericanos.
Así mismo.
Pero el hecho en sí es que hay que ver si... sobre todo los norteamericanos, que serían los que vendrían con mayor capital probablemente, estarían dispuestos a aventurarse a invertir aquí. No solo por todas las leyes que hay en Estados Unidos, a no ser que Biden abra un poco, sino sobre todo porque este país no es un país que tenga un mercado amplio. Las personas aquí cada día tienen menos dinero, o sea, el poder adquisitivo cada vez es menor, y entonces, bueno, esas inversiones que ellos hagan, ¿hasta qué punto tendrán posibilidades de acceder al mercado cubano? Pero sobre todo a que realmente ellos se sientan con, o sea, que este es un país sin garantías prácticamente. Entonces, quizás también, bueno, en el caso de algunos otros empresarios, bueno, pudiera ser que se asienten en con lo que está priorizando el gobierno, que es ahí en la zona industrial de Mariel, para ser base no solo para el mercado cubano, sino para exportaciones a Centroamérica, el Caribe y otros lugares. Realmente eso está por ver, es unos deseos y aspiraciones, pero realmente no creo que sea tan fácil.
Y atraer inversiones en Cuba en la media rueda, como se dice, de la economía cubana, o ya casi finalizando, porque estamos en finales de los años del año 2022, ¿cuántos años viene arrastrando mal la economía cubana? ¿Qué atracción puede tener el gobierno cubano para inversionistas? ¿Qué puede aportar para ellos? En fin, son muchas preguntas. Seguimos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Cuba perdió otras dos unidades de centrales termoeléctricas por averías el lunes cuando salieron del sistema nacional la 4 de allá de Cienfuegos y también la 5 Antonio Maceo, esto es en Santiago de Cuba. Con estas salidas imprevistas se estimula en este caso para la hora pico una disponibilidad de 1.741 megawatts y una demanda máxima de 3.100 para un déficit de 1.359, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1.429 en este horario. Así lo advirtió la Unión Eléctrica de Cuba en una nota difundida en sus redes sociales y que cerró a los comentarios al público. Al respecto, comentaba Joanny Sánchez en su podcast.
Diciembre se acerca y la evidencia de que el régimen cubano no podrá cumplir su promesa de restablecer, arreglar y de alguna manera estabilizar el sistema eléctrico nacional para ese último mes del año se perfila como una falsedad cada vez más. Sí, esa promesa, ese plazo traicionero que el propio Miguel Díaz-Canel aseguró en su voz en los medios oficiales ya va tomando forma de fracaso en la medida que pasan los días y las semanas y no solamente no se logran reparar las termoeléctricas rotas y las unidades de estas centrales eléctricas que están fuera de funcionamiento, sino que se añaden algunas más a la lista de las averías, a la lista del descalabro, a la lista del desastre. Este ha sido el caso de dos unidades de las centrales termoeléctricas, una de ellas la Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y la otra la Antonio Maceo en Santiago de Cuba, que han salido de servicio y han complicado aún más el panorama eléctrico nacional. Y eso que las temperaturas han cedido algo en las noches y el consumo eléctrico, por ejemplo, con ventiladores, aparatos de climatización, ha disminuido algo, pero sin embargo eso no ha sido suficiente para recortar los apagones que se auguran largos, extensos, duraderos y permanentes en los próximos días debido a que, reitero, la unidad 4 de la central termoeléctrica de Cienfuegos y la 5 de Santiago de Cuba han salido de funcionamiento. Así que ya saben, diciembre no será el mes de los alumbrones, sino seguirá siendo el de los apagones.
Claro, ella se refiere al anuncio que había hecho Díaz-Canel. Miriam, lo hemos comentado acá en el programa, que en diciembre todo se resolverá, pero la salida de la Felton está ahí y también las Guiteras de Matanzas. Te escucho.
Sí, y esto, volviendo a lo de Cienfuegos, esta planta es una de las mejores, más estables, pero los directivos de la planta, inclusive Obrero, en algún momento que los han entrevistado y puesto el reportaje en la televisión, dijeron que ellos necesitaban, ya la planta tenía necesidad de mantenimiento y sin embargo les dijeron que no podían hacer el mantenimiento porque tenían que seguir produciendo para compensar la rotura de las otras y aportar al sistema energético nacional. O sea, que en realidad esto es prácticamente provocado lo que está sucediendo en Cienfuegos, que es un crimen lo que están haciendo con esa termoeléctrica. Y inclusive las quejas, digamos, de la población o las preocupaciones más que quejas de la población en Cienfuegos es que, primero, ellos no están habituados a esos apagones y al contrario, uno de sus orgullos ha sido tener esa planta tan eficiente y están teniendo grandes apagones muy prolongados. Por cierto, que yo estoy en apagón desde las 10 de la mañana hoy.
Imagínate tú.
Entonces, Hay una cuestión, esto que muy breve voy a hacer en lo de los ministros, el ministro y el director de la empresa.
A ver.
Es evidente que son cabezas de turco y sí habían dado, sobre todo el ministro, muestra de estar siempre ahí a pie de obra metido en esta termoeléctrica al punto de que estuvo cuando explotó el Matanzas, él estaba ahí en el lugar de la explosión y salió herido de eso. O sea, que es una persona de los pocos dirigentes que están en el lugar cuando está ocurriendo la situación, porque los otros vienen después a hacer visitas de chequeo. Entonces, estas personas que además tenían una gran, digamos, conocimiento de años de lo que estaba pasando, mira, puede ser que tengan deficiencias y problemas, pero hay una realidad, que estaban realmente ahí tratando de ver cómo se solucionaba eso, quizás dieron opiniones que no fueron ni escuchadas, porque quizás ellos dijeron, mira, esto no se va a poder solucionar así, qué sé yo, y no gustó, porque aquí sabemos que son así las cosas. Hay una cuestión, ahora también han dicho algunas veces, así poco, pero lo han dicho, en sobre todo en reportajes de televisión, que se espera que ahora en noviembre y en diciembre lleguen piezas de repuesto y otras cuestiones para la reparación de las termoeléctricas. Creo que también se están aventurando a dar una información calzando lo que dijo el presidente, pero de todas maneras no sé si es que después van a decir que no se pudo llegar, no pudieron llegar por los barcos, por el bloqueo y los pagos, etcétera. Pero el hecho es que de todas maneras, aunque lleguen esas piezas para lo que queda de año, esas termoeléctricas no van a estar reparadas. Claro. Y además hay una cosa, no son solo las termoeléctricas, hay que recordar que los sistemas estos electrógenos, además de que hay muchos con roturas, llevan una cantidad de combustible que no hay combustible ni para las termoeléctricas ni para ese sistema.
Precisamente la agencia española EFE le está dando un seguimiento a esta cuestión de los apagones. Ella dice en esta nota, la afectación durante la tarde-noche abarcará el 46% de Cuba. Y hay dos cuestiones aquí importantísimas. 7 de las 8 centrales terrestres tienen más de 40 años, como tú decías, Miriam, cuando la edad media de estas infraestructuras es de 30. Y además, entre julio y septiembre solo se registraron dos días sin cortes de suministro, según ha dicho precisamente la Unión Eléctrica. Avanzamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Más represión y movilismo económico. Recogemos esta crónica de Miriam Leiva. Empieza diciendo, el gobierno de Cuba está abrumado por los nefastos resultados de sus medidas económicas, pero se niega a emprender los cambios radicales imprescindibles con la apertura a la iniciativa privada en la agricultura, a las empresas estatales, a excepción de las consideradas estratégicas, con un amplio estímulo a las MIPYMES. Dice además que la represión ha sido la alternativa desplegada, aunque el eje del descontento, en fin. Miriam se refiere a que recientemente hubo un consejo de ministros, el 26 de octubre, donde fue definido como trascendental, por los análisis y las decisiones, los temas de mayor relevancia para el país. ¿Tu opinión?
Bueno, esa fue la definición que dio la prensa y la televisión sobre ese Consejo de Ministros. Inclusive prometieron que iban a poner intervenciones, o sea, lo que estaban diciendo, lo que se había tratado, y como incluso otras veces han puesto resúmenes, y en este caso nos quedamos esperando porque no pusieron ni siquiera, o sea, no, parece que era tan difícil editar y las cosas que se dijeron ahí, deben decir, me imagino que lo que está pasando, y entonces sencillamente lo único que ellos le han dado publicidad, y a los dos días de transcurrido este consejo, fue a la, o sea, todas las medidas que van a tomar para reprimir lo que es el o sea, lo que se considera delincuencia económica, que es la venta, el acaparamiento, y para esto dice el primer ministro Marrero presentó un programa de 40 medidas que caer sobre la corrupción y todos estos problemas que normalmente al final van a parar a decirle a los cubanos, mira, no puedes protestar, no puedes hacer determinadas cosas porque vas a ser inculpado de todas estas cosas, y como ellos están haciendo cualquier forma de expresión, pues lo llevan a delitos comunes, y entonces la situación es realmente muy fuerte. En este contexto también hay que, se esperaba, ¿no?, como la situación económica que hay tan difícil, y además con todo el desastre que ha causado este ciclón que acaba de pasar, pues que el viceprimer ministro Gil hiciera un análisis y los demás intervinieran primero un análisis, pero sobre todo presentar un plan de medidas de la economía, cómo se va a enfrentar esta crisis económica, y bueno, y por favor, y medidas de cambio, uh-huh. O sea, que se abra. Pero sencillamente lo único que dijo Gil fue que algunas exportaciones habían crecido y que se había importado un 108%, pero son productos que son, no tienen ese gran peso. Bueno, miel, langosta, tabaco manufacturado y níquel. El único que tiene peso es el níquel, pero el níquel no se ha podido beneficiar, dicho oficialmente, no se ha podido beneficiar por las alzas de precios porque la producción continuó bajando. Entonces, el precio, o sea, el alza de precios, lo único que ha compensado que no disminuya, digamos, lo que estaba ganándose por las exportaciones en años anteriores. Entonces, la situación es realmente muy difícil, y sin embargo, nos quieren dormir con ese programa de 40 medidas para caerle arriba a todos esos delitos comunes, y sencillamente, y que es verdad que golpean a la población porque los precios están por las nubes, pero los precios están por las nubes por las medidas que ha tomado el gobierno. Entonces, ni echa para atrás las medidas estas que han dado muchos malos resultados, que son de la tarea de ordenamiento, ni tampoco pueden subir los salarios porque, bueno, es verdad, va a seguir creciendo la inflación, pero como no tienen opciones, pues ¿qué es lo que están haciendo? También yendo, por ejemplo, a los agromercados y diciendo que no pueden tener los precios tan altos. En esta época en que normalmente la producción baja, pero además que eso hace que los campesinos se retraigan.
Por supuesto. Dicen,
bueno, no, si no puedo vender a los precios que yo creo que me va a costar, pues sencillamente no produzco. Y entonces yo lo que pienso es que vamos a tener inclusive una situación de todavía menos productos agrícolas y menos, o sea, todo más complicado en la economía en general.
Y un turismo, como bien tú citas en esta crónica, más represión y movilismo económico, un turismo que no despega y que ya con lo que va restando de año yo creo que no podrá despegar. Antes de terminar, recojo esta nota informativa que recibimos del Observatorio Cubano de Conflictos, organización con sede aquí en Miami, y contabiliza en el mes de octubre 589 protestas públicas de diversa índole, incluidas 71 tomas de calles con cacerolazo, marchas y barricadas, casi el doble que en el mes de septiembre, que reportaron 43. De las 589 protestas ocurridas en octubre, dice que 263 estuvieron relacionadas con derechos políticos y civiles, 45% del total, mientras que 326 fueron originadas por demandas de derechos económicos y sociales. Y de acuerdo al comunicado, el gobierno cubano recurrió reiteradamente a bloqueos del servicio de Internet en las localidades donde se reportaban demostraciones para evitar el contagio, en este caso el contagio, es decir, que se ampliaran las protestas y una reacción en cadena nacional. Así, de esta forma concluimos, Miriam Leiva, como siempre, muchísimas gracias, la tertulia en el día de hoy. A ustedes también, gracias por estar con nosotros.